Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 6. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Vaya, otra vez que ha subido el paro en Palencia. Y eso a pesar de los contratos precarios, de la falta de control y del todo vale. En este pasado mes de octubre se han registrado 221 personas más en el desempleo y supone la grandiosa cifra de 9.534 personas. Y no les vamos a descubrir nada nuevo si decimos que 5.629 son mujeres y 3.905 hombres. Pero los que hacen las estadísticas y sobre todo los que gobiernan le tienen que ver el lado positivo a todo, incluso a una tragedia personal y humana como es estar en el paro. Y dicen, es que el año pasado era peor en octubre, creció más que este. De verdad tiene esto algo de positivo? En fin. Si esto no fuera suficiente, también seguimos con la tragedia de la temporalidad y se hicieron en octubre 8.566 contratos y 8.048 temporales. ¡Oh, esfuerzo espectacular! 518 indefinidos. Pero si son 25 más que en septiembre. Bueno, otra medalla para los que gobiernan. Sí, sí, y lo dicen tal cual al publicar los datos del mes y se quedan tan frescos. Como parece que este loro solo ve desgracias, también hemos conocido que Palencia ha perdido cotizantes a la Seguridad Social. Tenemos 64.118 afiliados. Menos, muchos menos, que el mes pasado y también que el año pasado. Aquí ya no ha habido manera de sacarle lo positivo. Pero lo más dramático de todo es que solo 4.399 personas, bastante menos del 50% del total, de los que están en paro, perciben algún tipo de prestación, que en un porcentaje elevado suponen 426 euros al mes para vivir. Se mire como se mire, son malos datos. Y a todos los que tienen responsabilidades de gobierno nacional, regional o local, les debería de dar vergüenza. Esto no se nos arregla ni poniendo la banderita española ni el himno dramatizado. Podemos probar una receta diferente, la fuerza. Y como decía la canción, la fuerza está en la unión. Palabra del oro.
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio porque sí, sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
Ay, Barrio Pirenaica. Pues veréis, veréis. En la España palentina justa y democrática, la llamada Unidad de Salud Laboral de la Junta de Castilla y León, o sea, la inspección, confirma una sanción me da la tos, oye, de 2.040 euros por el accidente laboral que le costó a un obrero la pérdida de un brazo en la harinera de la 30. En fin, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, 2.040 euros por un brazo. Si llega esto a ir al Tribunal Supremo, la multa se la ponen al currante. Así, ¿eh? Vamos a ver, según conocemos por la Gaceta Sindical El Baratillo, a la que está suscrita Barrio Pirenaica, que el paro sube por tercer mes consecutivo en Palencia. El Comando Azul, formado por las patronales, los desgobiernos y algún farmacéutico, han dicho que se soluciona este asunto con nolotil inyectado en vena y arregladito. Nos cuentan a la redacción de Barrio Pirenaica que una productora de cine alemana ha contratado más unos exteriores en Palencia para hacer una película de las de verdad, de guerra de verdad, sobre la Segunda Guerra Mundial. Han quedado encantadísimos con la antigua fábrica de la Tejera. Dijo el director, de nombre Strugen, que oye, ni bordado ese lugar, ¿no? El título de la película, bajo el guión de Eduardo Galeano, se titula La justicia es como las serpientes, solo muerde a los que van descalzos. Ay, vamos a ver, este radio. Ahora que se van a aprobar los impuestos municipales con una gran actuación populista de quienes nos gobiernan, PP y Ciudadanos, estaría bien para los presupuestos que alguien se dejase de tontadas bien intencionadas y se acordase de los barrios de verdad. Yo sé que en el ayuntamiento esto cuesta, que lo de los barrios se creen que son las fiestas, que tiene su cosa eso, ¿no? Pero más de eso no conocen. Bueno, por lo menos que se acuerden de Barrio Pirenaica. Es todos los que gobiernan, sí, sobre todo, porque son los que deciden. Aunque si la oposición de vez en cuando se diese una vuelta, ¿no? Y si de paso la calle Mayor la dejan libre de bicis, de patinetes y de estúpidos, pues mucho, mucho mejor, ¿no? En fin, Barrio Pirenaica se despide por hoy, anunciando que para el próximo programa de nuestro Pirenaica Barrio hará un especial sobre religión y laicismo. A ver qué pasa y no me sigue el Willy. ¡Hala! Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Obituario de un cacahué. La poesía obrera de Xu Lici. Nos dice la traductora Eleanor Gottman: entré en contacto con la poesía de Xu Lici por primera vez gracias al documental Versos chinos sobre la vida de 6 trabajadores que son también grandes poetas. Al traducir los poemas y los subtítulos del documental, me sentí inmediatamente atraída por el estilo directo, honesto y oscuro de Xu. Aunque su vida era infeliz y se suicidó con 24 años, tirándose desde un piso 17 en el edificio Shenzhen, cercano a la fábrica Foscon donde trabajaba. No hay trazas de autocompasión en su poesía. Por el contrario, observa con ojos fríos la sociedad que le rodea, las condiciones en las que trabaja, su propio destino. Su realidad es la de millones de personas en China, en especial en el sur, convertido en el centro de producción y de explotación del país. Su poema Vergüenza, tragué una luna de hierro, no se limita a su persona, sino que tiene un alcance público nacional. Tragué una luna de hierro, que llamaba tornillo, tragué vertidos industriales y formularios de paro. Me incliné ante las máquinas. Qué pronto mueren nuestros jóvenes. Tragué trabajo, tragué pobreza, tragué puentes peatonales, tragué toda esta vida oxidada. Ya no puedo tragar nada más. Todo lo que trago se atraganta en mi garganta. Hago llegar a todo mi país este poema de vergüenza. Habitación en alquiler. Pequeña, húmeda, sin luz, aquí como, duermo, cago, pienso, toso, me duele la cabeza, envejezco, enfermo pero no muero. Una y otra vez bajo la lámpara tenue, miro sin ver, río tontamente, me muevo de un lado a otro, canto por lo bajo, leo, escribo poemas. Cada vez que abro la ventana o la puerta que chirría, soy como un muerto que despacio abre la tapa de su ataúd. Y ahora, una canción, porque sí.
Cantautor y poeta andaluz, que recuperó estilos tradicionales andaluces como el trovo popular y muy especialmente la copla. Hace 18 años que falleció, pero los currantes seguimos dando la murga. Murga de los currantes. De los currelantes, perdón.
Ay, señor, la carmarola que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vida y niela, el sella, la letra, el televisor. Yupi, Kindler, turismo, sofico, renta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota los camuflaes, las serpientes con traje de santurro. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal, que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras jueces las aguas suelta al cantar. María, cógele rienda a la autonomía. Marcelo, que los paraos quieren currelo. Manuel, con el cacique que va a hacer, pues le vamos a dar con el tranque trámico para chimpón y a currela, esto es la murga, los currelantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante de la manera más bonita popular. Saca ver paro y ahí da trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos parten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Maroto, siembra la tierra que nos juntó. Falote, que ya está bien de su padre bonde. Ramón, hay que acabar con tanto bribón, pues le vamos a dar con el tranque trámico para la chico y a currelar, Esto es la murga, los currelantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante de la manera más bonita popular. Saca ver paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad.
Formatea, reinicia.
Es tu momento.
Bueno, vamos allá. Hoy vamos a comentar un poco y a hablar de la forma en que manejamos nuestras emociones.
¡Olé!
Y decimos que la forma en que manejamos nuestras emociones determina la calidad de nuestra vida. Si tenemos clara la teoría, ¿por qué no la aplicamos a la práctica de cada día y de una manera adecuada? Pues porque asumir una auténtica conciencia emocional para utilizarla en nuestro beneficio es el mejor regalo que podemos hacernos como personas. Es que solo así podemos mejorar nuestras relaciones y además lograríamos sentirnos mucho mejor y alcanzar nuestro máximo potencial. El mundo de las relaciones humanas irremediablemente nos interesa y nos afecta. No podemos permanecer indiferentes ante este hecho. Vamos aprendiendo a descubrir quiénes somos a través de los ojos de los demás, y cada persona que conocemos durante el transcurso de nuestras vidas nos puede aportar siempre algo diferente. ¿Permaneces abierto a la posibilidad de que cualquier persona te pueda aportar algo importante en tu vida? Pues dependiendo de nuestra apertura, esto será más o menos cierto. Lo importante es reconocer que cada persona tiene este potencial en nuestras vidas, al igual que nosotros lo tenemos en la vida de los demás. Y estar atento a esta posibilidad y aprovecharla, está claro que depende de cada uno de nosotros. Y como dijo Carl Gustav Jung, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y lo dijo Carl Gustav Jung. La relación es como oportunidad de aprendizaje. Nos indican que cada relación que vivimos es potencialmente importante, como hemos comentado. Entonces, cualquier encuentro que tenemos nos puede hacer descubrir muchas cosas acerca de nosotros mismos, ya sea con tu pareja, con la familia, con las amistades, o relaciones esporádicas, o compañeros de trabajo. Cualquier tipo de relación puede tener un impacto en nosotros. De hecho, toda relación se convierte en una oportunidad para comprobar cómo reaccionamos ante cada persona, cómo nos comunicamos, qué sentimos, qué nos produce malestar, qué conductas nos agradan, cuáles nos producen rabia o enfado, etc. Todas nuestras reacciones en los vínculos que creamos tienen que ver con un aspecto nuestro, muchas veces inconsciente, que no conocemos o que incluso rechazamos. Cuando ponemos el foco de atención en otra persona, con respecto a cómo nos sentimos, estamos perdiendo una valiosa perspectiva. No es la otra persona a la que me ha generado esta emoción, sino que he sido yo el que ha tenido esta reacción frente a su conducta, lo cual puedo indagar y ver de dónde proviene, es decir, la oportunidad para saber qué tiene esto que ver en mi vida. Reaccionar así supone ser muy consciente de que no es la otra persona quien me provoca esa rabia o ese malestar o esa tristeza o esa alegría en mí, tampoco la que me genera felicidad o entusiasmo. Todo el repertorio de emociones, ya sean agradables o desagradables, las generamos nosotros mismos a través de esos vínculos que establecemos. Son respuestas que emitimos con respecto a nuestra experiencia y a nuestro sistema de creencias. De hecho, resulta que luego la relación es como un espejo de mí mismo. Existen muchos sentimientos, deseos, intenciones que por ciertos motivos nos avergüenzan y rechazamos de lleno. Son partes de nosotros que no estamos dispuestos a ver. Y para defendernos de esto utilizamos la proyección. Es decir, proyectamos en otras personas lo que no estamos dispuestos a ver en nosotros mismos. Y volvemos a Carl Gustav Jung, que dice: todo lo que nos irrita de nosotros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Tenemos relaciones emocionales que activan esa proyección y pueden ser tanto positivas como negativas. Está claro que en las positivas te estás reflejando en la otra persona con una parte que te gusta de ti, que valoras y aprecias, y de la cual no eres consciente. En las negativas estás reflejando algo que te censuras, una parte de ti que no te gusta, haciendo todo lo posible por reconocerla, lo que supone un conflicto interno que interfiere en las relaciones. Siempre es interesante reconocer nuestras proyecciones, porque vemos cómo nuestras aptitudes e impresiones hacia las personas y el mundo que nos rodea son esencialmente las ideas rechazadas que albergamos hacia nosotros mismos. Las relaciones que mantienes dicen mucho de ti. Donde menos esperamos encontrar, resulta que cualquier persona puede proporcionarnos un gran amor, una hermosa compañía e importantes aprendizajes. Nos volvemos exigentes esperando a que esto nos llegue del exterior. Sin embargo, es una cuestión interna de nosotros mismos. Todo lo que es significativo para nuestras vidas aparece cuando estamos en disposición de poder albergarlo, o entenderlo o asumirlo. Suele ocurrir a menudo que precisamente las personas con las que tenemos relación son las que mejor que nadie pueden incitarnos a poner en juego todos nuestros recursos. Por frustrantes que sean, tal vez sean justamente las que necesitamos. De hecho, la persona menos adecuada suele ser nuestro mejor maestro. La integridad, entereza y estabilidad no nos la puede ofrecer nadie, y no es justo que carguemos a los demás con esta responsabilidad. Todo esto procede de nuestro interior y es facilitado a través de las relaciones que mantenemos. Y acabo con un proverbio africano que dice: cuando no hay un enemigo en tu interior, los enemigos exteriores nunca pueden hacerte daño.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, os voy a leer dos poemas de Gloria Fuertes. Es obligatorio. Es obligatorio tener mitos. Y yo gustosa desobedezco. Gustosa me plancho las blusas cuando tengo tiempo, porque antes es hablar con los amigos. Es obligatorio presentarse con buenas ropas, con buenas obras, no interesan tanto. Es obligatorio no asomarse a la ventanilla, porque tienes que estar vivo si organizan la guerra. Es obligatorio silenciar que hay tumultos, porque pueden echarte del trabajo. Y si cantas verdades, la celda te preparan. Te preparan el llanto, porque es obligatorio sufrir siendo persona, guardar rencor, adular al pedante, llevar medias en los templos, tener bastantes hijos, volver mañana, tener enemigos. Es obligatorio todo esto. Y encima te prohíben escupir en el suelo. Jaculatoria. Santo ángel de la guardia. Santo ángel de la guarda, patrón de la policía. Qué mal te sientan las pistolas, vida mía.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Hombre, pues esta prefería no contarla, pero la historia es la historia. Y además, nuestro querido amigo Manolo me ha dejado solo. Bueno, se trata de Salvador Allende, que vamos a recordar. Por lo menos su etapa de presidente. El 4 de noviembre de 1970, Salvador Allende asumió la presidencia de la República de Chile. Su proyecto era instaurar el socialismo por la vía democrática. Recuérdese que Chile era uno de los países más democráticos de Hispanoamérica. El programa de gobierno contemplaba la construcción de un Estado popular y una economía planificada de corte estatal. Era una experiencia difícil y única, pero ¿iba a permitir a Estados Unidos otro país socialista en el continente americano? Evidentemente, no. Hay que recordar que a principios de la década de los 70, la Guerra Fría estaba en su apogeo y Estados Unidos había declarado por activa y por pasiva que no iba a consentir una nueva Cuba en América. Además, estaba perdiendo la Guerra del Vietnam. O sea... Lo raro es que no hiciera nada para evitar que Allende ganara las elecciones. Bueno, esto no parece importarle mucho al gigante del norte, porque las encuestas en principio daban ventaja al candidato de derecha, Alessandri. Así que la CIA se limitó a invertir $1,000,000 para manipular el resultado de las elecciones. A pesar de ello, Allende ganó las presidenciales y entonces fue cuando Richard Nixon puso en marcha el Plan B, que se conoció como el Track 2, y consistía en crear un clima de inestabilidad política para que las Fuerzas Armadas intervinieran y anularan la elección. No lo consiguieron, pero la maniobra costó la vida al general René Schneider, leal al presidente Allende. Bueno, pero... Vencidos los obstáculos de Estados Unidos, Allende podía poner en marcha su proyecto. Hombre, sí, resulta difícil en el clima de Guerra Fría intentar algo diferente al capitalismo puro y duro. Pero, por supuesto, que se intentó, por ejemplo, en el sector agrario. Se profundizó el proceso de reforma agraria, iniciado además por el gobierno de Alessandri y acelerado por el de Eduardo Frei, que son los anteriores presidentes de Chile, expropiando unas 4.400 propiedades agrícolas. En el área de la salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de medio litro de leche diaria a cada niño, acordaros, como en España. En educación se impulsó la enseñanza preescolar básica e industrial, además de ampliarse el acceso a la universidad. Y lo que realmente cabreó a Nixon fue la nacionalización de la gran minería del cobre, que eso suponía una pérdida de beneficios de las grandes multinacionales norteamericanas, como la compañía minera ITT. Bueno, pues ¿qué hizo el señor Nixon tope cabreado? Pues lo normal en estos casos. Declaró la guerra comercial y financiera e ideológica a Chile para tumbar la presidencia de Allende. Es decir, toda la culpa la tenía Allende. La CIA y el secretario de Estado Kissinger maniobraron desde el primer momento para impedir el avance de la izquierda en el continente. Por cierto, al señor Kissinger, el genocida, le dieron el Nobel de la Paz. Qué gracia, ¿verdad? Bueno, es que acabó la guerra de Vietnam o Vietnam acabó con él. En fin, eso es otra historia de la cual ya hablaremos en aquella época. Sin comentarios. Una vez creado el malestar económico y social, la conspiración de la CIA pasó a la desestabilización política mediante atentados protagonizados por la extrema derecha y otras maniobras para apartar del mando a militares que pudieran frenar un ya previsto golpe de Estado y colocando a otros como... ¿Os suena un tal Pinochet? Bueno, pues sí, ese, el mismo. Por desgracia, lo mismo le pasó aquí a la República Española, o sea, casi es una copia de cuando mandaron a Franco a reprimir la sublevación de Asturias del 34, ¿verdad? Bueno, pues sí, efectivamente, iguales o parecidos. Seguimos con la historia. A pesar de esto, el gobierno de Allende seguía teniendo el apoyo de una parte de la ciudadanía, en particular de sectores populares que se veían directamente beneficiados. Pero claro, aquí las maniobras de la CIA eran sin parar. Compraban periódicos, juntaban empresarios, sindicalistas y, sobre todo, militares. Realmente querían dar la sensación de que todo iba fatal. Claro, los problemas aumentaban y en 1973 Allende quería dialogar y ofrecer soluciones como la de realizar un plebiscito para consultar a la ciudadanía en torno a la continuidad del régimen o a la convocatoria de nuevas elecciones. Ante esta oferta, los militares y la derecha debieron pensar, sí, hombre, para que las vuelvas a ganar, quita, quita, damos un golpe y punto. Bueno, y de todos es conocido que el 11 de septiembre del 73 se bombardeó el Palacio de la Moneda, que es el Palacio Presidencial donde residía Allende, y este murió en el asedio, haciendo buena una de sus muchas frases célebres. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Hasta siempre, presidente.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues en 1976, después de la muerte de Salvador Allende, Pablo Milanés compuso esta canción en homenaje al presidente chileno. Yo pisaré las calles nuevamente.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Nuestros estantes culturales.
propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues el estante que os voy a hacer está dedicado a la canción protesta, ¿no? Todos tenemos la idea de que la canción protesta es la que había en los tiempos de Franco y un poco en lo que llamaron transición y todas aquellas cosas, pero resulta que en este siglo XXI hay algunas canciones, en nuestros tiempos de ahora, como decía, que desde la independencia del rock patrio son casi referentes de la canción protesta. Y os voy a proponer cuatro canciones concretas. Por ejemplo, la primera, título Hasta que sangren, de Super Submarina. Por ejemplo, una de las estrofas dice un pelín, dice, tienen un concepto equivocado de la gente que gobiernan, ¿no? La segunda canción que os quiero proponer es Golpe Maestro, de Vetusta Morland, y tienen un versito que dice, cambiaron paz por deudas, ¿no? La tercera canción que os propongo, su título es Mal Español, del grupo Love of Lesbian, y por ejemplo, un pequeñísimo poema que dice, la oposición con el poder hizo croma. Si queréis saber lo que es croma, pues yo os lo digo, ¿no? Pero son los escenarios que se crean por ordenador, o sea, todo ficticio. Y el cuarto es de Amaral y su título es La Ratonera. Más que lo que dice la canción en sí, es el videoclip que acompaña a la canción, porque en ella algunos políticos reciben una soberana paliza y es muy agradable de ver ese vídeo, yo os le aconsejo encarecidamente, ¿no? En fin, políticos y banqueros que tiemblen, vuelve la canción protesta.
La entrevista imposible.
Amigos, amigas, nuestro personaje de la entrevista imposible es Cleofás. Y ahí lo dejo, que él diga todo lo demás.
Cleofás. Bueno, me presento con los pocos datos que hay de mí en la historia. Solo hay como media frase en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesucristo, después de resucitado, se le aparece a Cleofás y un compañero suyo camino de Emaús. Comparte con ellos el camino, charla con ellos y cuando van a cenar, desaparece, no Cleofás, desaparece Jesús. Se sabe, quizás por la tradición habla de mí, que mi mujer, María, la de Cleofás...
Ya estamos, verás lo que la dice.
Con la cual tuve una hija bien muchachi, bien guapa.
¿Solo una?
Que,
¿legal?
Que yo os cuente, sí. Ah. Bueno, y algún hijo más...
Ya estamos. ¿Ves cómo sale todo?
Algún hijo más. Todo atribuible a la tradición. Yo me sé lo que tenía. Bueno, ya. Pues mi mujer no se perdió ripio de la pasión de Jesucristo y estuvo allí delante de la cruz junto con María Magdalena. Esto era cosa de mujeres. Y junto con su prima, la Virgen María, que conocemos. O María, la madre de Jesús. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué hacían ahí? Pues no lo sé, porque yo esas ceremonias de ahí donde está muriéndose alguien y no sé qué, en la cultura judía siempre se lo dejábamos a las mujeres.
Ya. Yeah.
Pero evidentemente. Vamos a ver. Espera, luego continúo. Estoy acabándome de presentar. Mi familia era más o menos...
rica.
Vamos a decir rica. No mucho. Éramos los parientes ricos...
Bueno, no le des tantas vueltas.
De la María. Y además, pues yo siempre he tenido un concepto de mi sobrino, de Jesús, que era sobrino.
El Chuchi.
El Jesús, que siempre le decía, pero vamos a ver, Jesucito de mi vida.
Eres niño
como
yo.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas con la que te están liando los romanos y con la que te quieren liar los del Sanedrín? Cuidado con los del Sanedrín. Y al final se la liaron.
¿Quién era
Sanedrín? A ver.
Pues el Anás, el Caifás, los...
El Aznar, has dicho.
Sí, el primo de...
¿Qué digo yo?
Y no hay más, lo demás es...
¿Que por qué aparece en la Biblia un personaje...
de este pelo?
...con una historia tan corta que da para un renglón y encima nos ha venido a visitar a la radio.
Pues sencillamente, porque era de la familia.
Solo por eso.
Solo por eso, y solo por eso le citan. Fíjate, cuando iba yo de Maus con mi amigo, y no voy a decir el nombre, porque si no lo dice San Lucas, ¿para qué lo voy a decir yo?
Claro, claro.
Nadie sabe quién era el otro. Yo sí lo sé.
Era ¿y tú amigo, porque le conocías porque era de la familia?
No, el amigo no era de la familia.
Ah.
Era amigo mío, y te voy a contar un pequeño secreto. Sabía mucho del Sanedrín.
Ya.
Bueno,
ya.
Y ahora nos aclare usted lo del Sanedrín, porque estamos todos intrigados.
Hombre, el Sanedrín era el Consejo de los Sumos Sacerdotes.
Claro, como el Tribunal Supremo de aquí, ¿no?
Como el Tribunal
Igualito.
Supremo.
Y dictaba lo mismo.
No, peor.
Peor, no puede ser.
Porque se apoyaba, y este era el error, el gran error de los judíos, que hoy todavía mantienen, desgraciadamente, se apoyaban en unos textos rígidos, en una doctrina rígida y religiosa. Con lo cual, es como tenerle uno cogido, no de los huevos, sino de todos los lados.
Ya.
Debía porque, ser muy importante.
Porque no te salvas por los religiosos, si quieres.
Yo lo único que conocía de Cleofás era un papa.
Yo también. Además venía el pelo porque era por la zona peatonal hacia San Miguel. Por lo de Cleofás, San Miguel, todas esas
cosas. Ya no me acuerdo por dónde.
Sí, pues, en la zona peatonal para ir a San Miguel desde la calle Mayor. Ese pasa de,
quitando eso.
Que tiene unas escaleritas
pues, para subir. Creo que es el único club en toda España que tenía ese nombre que desgraciadamente está cerrado.
No,
claro, no
está
no
abierto,
sé.
Está
no, no está cerrado.
Bueno,
no, lo lógico es que esté cerrado porque Cleofás pinta poco.
He pasado ayer por mi club y estaba.
Pero es que tú has pasado unas horas muy tempranas.
No, está cerrado.
Eso se abre por las tardes.
Que no, está cerrado.
Bueno, bueno. ¿Y qué aporta en sí lo de que si ibas andando con un amigo se te apareció Jesús, que luego, claro, como era una resurrección, no se quedó a cenar, porque ¿para qué necesitan cenar los resucitados? En fin.
Pues por eso se marchó cuando la cena.
Por eso, ¿por que qué? ¿Qué pinta? A ver, ¿qué,
bueno,
¿qué pinta
la,
eso?
La institución eclesiástica me atribuye a mí como ser uno de los testigos del resucitado. Yo no digo ni que sí ni que no y tengo mis dudas. Realmente, lo que es curioso es que aparezca yo y no aparezca el nombre de mi amigo. Por otro lado, yo dije, voy a ser auténtico Cleofás. Cleofás era judío. Los judíos, como tales, no creemos en la resurrección. Quizás allá para el último día. Pero nos extrañó muy mucho que el cuerpo de Jesús desapareciera. Tan desapareció que es que cuando iba con nosotros ni le reconocíamos, y eso que era el sobrino.
La Virgen,
la Virgen no estaba.
Mira,
no, pero...
no, la Virgen no dijo, mira, no dijo nada.
Llevamos una temporada de entrevistas, pero
que son personajes.
O sea, esto es tremendo.
Claro. De verdad, vamos a tener que cambiar en
lo
esta
que...
radio y traer a cosas más normales.
Vamos
porque
a ver.
Lo que ocurre es que dentro de la historia aparecen nombres como el mío, de los que no se tiene ni idea, o sea, como que plas, alguien te les ha colocado ahí. Es verdad, mi existencia es cierta.
Sí, pero con lo
por mira... ser tío, por ser tío de la criatura.
Claro, yo, si me permites...
Y en la Wikipedia vienes, pero no hay quien la entienda.
Yo creo sinceramente que lo de Cleofás es como la homeopatía a la salud. Chico, que no funciona. Entonces le pusieron ahí de pegote, porque el que escribió, el Lucas ese,
es
le debía de faltar un renglón.
El Lucas me conocía.
Pues le debía de faltar un renglón y dijo, voy a poner al Cleofás.
No.
Y pintas lo mismo tú. En ese pasaje histórico, lo mismo que la manzanilla para curar el cáncer.
De todas formas, si
pero
tenías...
no es culpa mía. Sí, ahí me colocó Lucas y San Juan también.
No me jodas, es culpa tuya. Que eres un jeta y querías aparecer en los textos sagrados.
Si tenías que ser, digamos...
Por eso me pusieron.
Si tenías que ser, digamos, en ese renglón, el notario de dar fe de que Jesús resucitó, ¿en dónde diste fe? ¿Luego te llamó alguien? ¿Fuiste a algún sitio?
¿Cómo iba a dar fe de algo que no entendía?
¿Pero qué? ¿Pero si lo viste y...?
Pero entonces...
No, vi que desapareció.
¿Tú sabías escribir entonces?
Me dijo, voy a...
Hombre, eso no tiene que ver, es Cleofás, porque yo doy fe de lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre la banca, pero no lo entiendo.
Ni yo del Sanedrín, que era igual.
Pero es que estas cosas que dices es que... Yo sigo diciendo, ¿tú qué pintabas ahí en ese pasaje? De verdad que...
Era de la familia.
Pero que eso no es suficiente.
Vamos a ver, tú nunca
que seguramente era el de la familia, el que está todo el mundo harto de ese familiar, que todos estamos de él hasta la coronilla. El cuñado. Peor que el cuñado.
Era un tío, ha dicho que era un tío.
Este es un homeópata de la Biblia.
No te metas con los homeópatas que
de homeopatía
no tienen nada, no tienen ni vergüenza. No tienen nada.
Yo tenía mi trabajo, tenía mi mujer que era la prima
de la consorte,
María,
la consorte.
Y yo era familia pero arrimado.
A ver, entonces, que nos hemos quedado tal cual y menos mal que ha sido un nombre que no se le han puesto a los niños, que solo le pusieron a un club. Gracias a eso se mantiene un poco la dignidad de que este personaje no era ni servía para nada.
¿Te imaginas un Cleofás Rodríguez López?
Madre Judas, estos eran conocidos.
Y si yo te digo al pariente Bartolomé, ¿qué sabes de él?
¡Uy, que le despellejaron entero!
Y no sabes más.
Pero ese es igual.
Ese se metió en otras harinas.
Ya, pero el Cleofás este era del copón de la baraja. Porque
bueno, de todas formas.
Pero no nos metíamos en otras harinas que no fueran las familiares.
Como ya se nos acaba el tiempo, le dejamos que haga usted, para despedirse, un último pensamiento filosófico que nos aclare su función en la vida y en la historia, y ya nos despedimos.
En la vida y en la historia... Habemos gente que es que tenemos unos sobrinos que nos traen por la calle la amargura. Ese es el tema.
Bueno.
Y luego quieren declararte santo, eso la Iglesia Ortodoxa, y atribuirte no sé qué martirio, que tampoco está confirmado. A mí no me martirizó nadie.
Muy bien, muchas gracias de todas formas y hasta el próximo programa. Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues un rockero que se mantiene en forma y que en este mes de noviembre lo podremos comprobar porque viene a Palencia, y que se trata de Rosendo. Y por su actuación en nuestra ciudad, y que yo ya tengo la entrada, prometo estarle agradecido.
We'll be right back. constante agradecida.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, otra poesía. Hoy llevamos unas cuantas. No sé ni de quién es, pero bueno, me gustó. Otros amaneceres. Me incorporo a duras penas. Me levanto, subo las persianas. Otro día triste, otro día de lluvia. Otras miles de mentes que el Estado adormecerá. Otro día de escuela, otro día de pena. Otra jornada laboral, otra trabajadora que el capital aliena. Otro día de fronteras, otro inmigrante que llega a nuestras costas en patera. Otra paliza, otra condena. Otro mendigo que duerme en la acera. Otros mil malnacidos que evitan ver la raíz del problema. Otros mil mal informados que votan a burgueses trajeados. Otras mil compañeras que abdican, que reniegan, que abandonan. Que abandonan el movimiento y olvidan sus lemas. Y en mí, otra, la rabia, otra lucha, otra cadena.
Bien, acabamos el programa y mi frase hoy es: quienes no defienden lo público son insolidarios, quienes roban lo que es de todos, corruptos. Y quienes apoyan a los ladrones son miserables. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!